Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Buenos días. Por fin es viernes 7 de agosto del 2020 y me da mucho gusto que nos acompañen en este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Anacay Iniestra, para los que no me conozcan, y estaré con Esteban Macías y mi querido Chicken McFly platicando sobre deporte, cine, entretenimiento y más. Pero para no dejar a un lado la coyuntura nacional, me sentí obligada a contarles un poco sobre esto. Por si no sabían, México ya superó los 50.000 muertos por COVID-19 y hoy el presidente López Obrador aseguró en su conferencia mañanera en Los Cabos que no hay equipo en el mundo igual que el que tenemos aquí para contener la pandemia, y también declaró que no habrá cambios en la estrategia para hacerle frente a este virus y se lanzó otra vez contra sus adversarios, acusándolos de que nada más querían hacer una campaña mediática en su contra. Creo que lo más lamentable de esto es que no se rectifique, que no se acepte el error y que no se intente cambiar, porque no hay manera de tener 50.000 muertos de coronavirus y presentarlo como un éxito. Definitivamente, el gobierno ha fallado en su principal obligación, que es proteger la vida de los mexicanos. Vamos a mostrarles cortes de la mañanera y ahorita lo vamos a debatir. Pero bueno, pasando a noticias un poco más agradables, que estoy segura que les van a alegrar el día a muchos y a muchas. Después de una larga suspensión por la pandemia del coronavirus, la Champions League regresa este fin de semana con cuatro partidos de la segunda vuelta de octavos de final que estaban pendientes tras el receso obligatorio que comenzó a finales de marzo. Además, el Chicken McFly nos va a contar qué está pasando con Manuel Pajarito Andrade, el diseñador del logo de los Pumas, quien está pidiendo apoyo en Twitter a la afición auriazul para superar la crisis de la pandemia. Les vamos a contar todos los detalles en unos minutos. Y para cerrar con broche de oro, Esteban Macías nos va a platicar sobre las mejores y peores series y películas documentales en Amazon Prime, Netflix y Fox. No te pierdas de sus reseñas porque este puede ser tu plan del fin de semana. En fin, ahora sí vamos a empezar. Quiero ver cómo todos comparten este podcast, por favor. También voy a estar pendiente de los comentarios. Nos vamos a platicar al aire en algún momento de este programa. Gracias por acompañarnos este viernes. Les prometo que van a pasar un muy buen rato. Yo soy Anacay Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Muchas gracias a nuestro patrocinador oficial Próximo Destino por hacer posible este espacio. Recuerda que cuando pienses en viajar, piensa en próximodestino.net. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram para que estés enterado de la mejor información del turismo internacional. Pero bueno, ahora sí comenzamos. Buenos días, feliz viernes, Esteban. Chicken, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo llegaron a este viernes?
Pues llegamos, a diferencia de 50.000 que estabas diciendo, llegamos a este viernes. Y lamentable, lamentable lo que dijiste al principio, de verdad sí es de preocuparnos, pero pues creo que es el pan nuestro de cada día, ¿no?
Así es, Chicken, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, pues contento ya por la Champions League que regresa este viernes con el Real Madrid. La verdad es que sí, sí es una razón para olvidarnos de todo lo demás, por lo menos un ratito.
Así es, porque esta semana estuvo muy dura, fue muy abrumadora, creo que hubo información impactante que nos drena de energía y para acabarla de amolar cerramos la semana con más de 50.000 muertes confirmadas de COVID-19 y a pesar, creo que es lo peor de todo de esta cifra, en el mundo paralelo otra vez el presidente López Obrador hoy en su conferencia mañanera en Los Cabos da un mensaje diciendo que el gobierno ha dado un manejo responsable de la pandemia, que los especialistas del sector salud con los que contamos son los mejores, que no hay otro equipo así en el mundo. Y como si no fuera poco, acabó su oración diciendo que nuestros adversarios han lanzado una campaña mediática en contra de Gatell para tirar su imagen. Además, argumenta y se pone la medalla que nadie se ha quedado sin ser atendido y que no hay una ocupación hospitalaria alta. Pero bueno, vamos a ver el video de lo que dijo hoy en la conferencia mañanera y ahorita lo comentamos mucho más a detalle.
Pierre, de acuerdo al conteo que hace el gobierno federal, suman más de 50,000 muertos por COVID-19. ¿Habrá un cambio en el plan para contener la epidemia? Había dicho Hugo López Gatell que iba a haber 10,000 muertos, y evidentemente ya no son 10,000, son 50,000. ¿Va a permanecer él como encargado de este plan? ¿Habrá alguna modificación? ¿Qué es lo que está pensando usted después de estas cifras?
Bueno, que ha habido un manejo responsable de parte de los científicos, los especialistas del sector salud. Son los mejores científicos del país los que están conduciendo la estrategia para enfrentar la pandemia. No hay en el mundo un equipo así. Nosotros no hemos sido tan golpeados. Así como nos perjudica lo de las enfermedades crónicas, nos ayuda que somos una población joven en promedio. Pero por cuestiones políticas, yo diría por politiquería, nuestros adversarios han lanzado una campaña en contra del doctor Hugo López Gatell. Y yo lo considero un profesional de primer orden y tiene todo nuestro apoyo. Y si nos vamos a resultados, en política lo que cuentan son los resultados. Yo les diría que en el continente americano estamos en el quinto lugar en fallecimientos. ¿Qué hicimos bien? Pues se aplanó la curva, no se saturaron los hospitales, nadie se ha quedado sin ser atendido. Nos dio tiempo de prepararnos. Cuando se le pidió a la gente que se recluyera, nos hicieron caso. ¿Saben por qué quisieran que ya no estuviese Hugo López Gatell? Porque entonces no habría información, reinaría el caos.
El que lo está politizando es él, y hay que entender que más allá de 50,000 muertes, son 50,000 nombres que no estamos pronunciando, más de 50,000 historias que no hemos contado. Y así como las 250,000 víctimas de la violencia o las 11 mujeres asesinadas diarios, son cifras huecas de un país roto que se está cayendo a pedazos. Esta cifra es la medida de nuestros fracasos. Detrás de cada una de las más de 50,000 muertes por COVID-19 en este país, hay un hombre, una historia, una familia, una comunidad que está de luto. Detengámonos un momento para pensar en ellos. Y hay que recordar que hay un muerto cada 4 minutos por COVID-19 en este país. ¿Cuál es tu opinión, Chicken? Ya somos el tercer país con más muertes en el mundo y parece que el presidente está elogiándose con la cifra como si esto fuera un éxito o un logro del gobierno.
El presidente no va a cambiar su discurso, él va a decir siempre que actuaron de la mejor manera, que Hugo López Gatell aplicó la mejor estrategia. Obviamente ya los números no permiten asegurar esto, no sostienen los dichos del presidente, pero no vamos a cambiar de eso, ¿no? El presidente asegura que hay una campaña en contra de Hugo López Gatell. No es una campaña, ¿no? O sea, las gráficas que presenta día a día Hugo López Gatell lo dicen, nunca aplanaron la curva. Ayer nos dijo Hugo López Gatell que va a ser una pandemia larga, pero no va a ser una pandemia larga con casos planos, con una curva plana en la que vamos a ver pocos casos diario, pero durante mucho tiempo. Estamos teniendo una pandemia larga con casos en aumento y que siguen elevándose los casos de contagio y se siguen elevando las muertes. En ese sentido, pues es el peor panorama que puedes planear para un país. Si tú le preguntas a cualquier epidemiólogo que está llevando la pandemia en cualquier país, pues es el peor escenario, llevar una pandemia larga con aumentos en contagios y con aumentos en muertes. Entonces el presidente podrá decir misa, pero su estrategia no funcionó, después de 5 meses no funcionó y no va a funcionar de aquí en un gran momento. Entonces también ya es momento de que nosotros como ciudadanos nos hagamos responsables de nuestra salud, de la salud de la gente que nos rodea, de nuestra comunidad. No dejemos de usar cubrebocas, no dejemos de lavar nuestras manos y sigamos respetando las medidas de sana distancia en la medida de lo posible, porque esto va para largo y tenemos que aprender a vivir con ella.
Y creo que una de las cosas que más molestan a la gente es que en lugar de aceptar el error en su estrategia, que claramente hay algo que está fallando y que el gobierno actual decida cambiar sus medidas, se enfoca en buscar chivos expiatorios. En este caso fue la industria de los alimentos procesados, que en su interpretación me parece que fue muy forzada de la historia, ha provocado que los mexicanos tengamos ciertas comorbilidades, que de cierta manera creo que es cierto, y nos hace presas del COVID-19, pero aquí la realidad es que el gobierno de México se quedó cruzado de brazos ante una pandemia que apareció en China 2 meses antes de llegar aquí. Tuvimos 2 meses para anticiparnos, para prepararnos y crear mecanismos de contención ante esta enfermedad, pero lo único que hicimos fue asegurar que no pasaba nada. Y si no me creen, vamos a ver esta gráfica de cómo ha ido evolucionando la enfermedad y lamentablemente las muertes en México comparadas con otras partes del mundo, y ahorita lo comentamos. Esteban, ¿cómo ves? En lo personal, a mí una de las cosas que más coraje me dan es que el gobierno presuma que no hay saturación hospitalaria y que los hospitales y centros de salud nunca se llenaron. Me parece que esto es una pésima señal porque significa que la gente no estaba bien diagnosticada porque obviamente no hicieron pruebas adecuadas, o peor aún, que ni siquiera pudieron llegar a un hospital para ser atendidos. ¿Qué te parece el semáforo, por ejemplo, epidemiológico? Creo que somos el único país en el mundo que laxó las medidas de confinamiento cuando estábamos en el pico de la pandemia.
Es lamentable, en el fondo, ver cifras y que las trate de esconder el gobierno. Es muy triste. Si bien lo decía hace rato, el chicken, el ideal es aplanar una curva, y cuando veíamos esta gráfica en el crecimiento de muertes de abril a la fecha, pues sí alcanzamos a notar cómo, aunque no se detuvieron en España, en Italia o en Francia, sí bajaron considerablemente, o cuando menos no crecían de la misma manera. Junio y julio para México fueron bestiales, o sea, se disparó la tasa de mortandad durísimo. Abril y mayo empezaba la enfermedad, y si no mal recuerdo eran las épocas de las estampitas, de me protejo, de salgan a los restaurantes, de no va a pasar nada, de esta es una enfermedad que solo le pega a los ricos y demás tonterías. Junio y julio es la consecuencia de no haber cuidado a nuestro país. Y le voy a dar otra vez la razón al chicken. No podemos confiar en este gobierno. Este gobierno se está comportando como el presidente de un partido, como si estuviéramos cuidando a Morena, nada más. No se está comportando como el presidente de México, representando no solo a los demás partidos, sino a todos los mexicanos. Entonces, no le creo al gobierno, no le voy a creer, no le voy a hacer caso cuando me diga que hay semáforo rojo, naranja o verde. Simplemente lo que voy a hacer es me voy a cuidar. Y voy a cuidar a los míos y a los que trabajan cerca de mí. Me voy a poner cubrebocas, me voy a lavar las manos, me voy a tratar de confinar el mayor tiempo posible. Entiendo que hay que llevar dinero a la mesa para poder comer y que hay situaciones importantes como la reactivación del turismo, de la industria restaurantera, de la industria del entretenimiento, que está haciendo sus esfuerzos. Pero fuera de eso, lo más importante es que yo me cuide para cuidar a los que tengo más cerca. Y si todos los mexicanos reaccionamos así, me parece que no va a importar lo que diga Gatell, López Obrador o quien tú me digas. Simplemente vamos a cuidarnos como mexicanos, independientemente de que el gobierno no sepa lo que está haciendo.
Así es, al final creo que es lo único que nos queda. Hemos quedado desamparados. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero déjenme leerles antes de pasar al siguiente tema una parte de un artículo que publicó hoy Pascal Beltrán del Río en Milenio y que me gustó mucho. Casi al final de su texto menciona lo siguiente, los voy a leer. De haber atendido las recomendaciones internacionales y de haber seguido el ejemplo de los países que han sorteado relativamente bien esta crisis, no tendríamos 50.000 personas muertas, 50.000 familias enlutadas. Todo por la necesidad de hacer como que no pasa nada, por presumir que México puede dar lecciones de salud pública al mundo y por tener una soberbia tan, pero tan grande que hizo imposible pedirle a la gente que adoptara una medida tan sencilla y eficaz como ponerse un cubrebocas. Me parece muy acertado y muy fuerte lo que dice Pascal, pero bueno, en fin, como les he dicho en los últimos programas, ya está comprobado, ya lo dijo la OMS, que si te pones un cubrebocas, tus posibilidades de contagio y de ser contagiada se reducen casi por completo. Póntelo todo el tiempo, por favor, a donde vayas. Esto puede salvar tu vida y la de los demás. Pero bueno, pasando a otros temas un poco más agradables para no irnos tan enojados. Ya me está diciendo Tercer Imperio Mexicano que como me ve enojada. Gus, cuéntanos, por favor, sobre el regreso de la Champions League.
Y ya, mira, después de 149 días de ausencia, los conté en el calendario. Este viernes regresa la hermosa Champions League, ya por fin. A las 2 de la tarde, el Real Madrid visita al Manchester City en el Etihad Stadium en el encuentro de vuelta de octavos de final de la Champions League 2020. Un gran partido de fútbol que, si tú me hubieras preguntado hace 6 meses que inició la pandemia, la verdad es que era un panorama bastante complicado para el Real Madrid. Pero hoy la cosa es diferente, hoy es campeón de España, me parece que viene con 10 partidos seguidos sin perder el Real Madrid, entonces me parece que es un partido que se puede llevar el equipo de Zinedine Zidane, que por un lado no va a contar con Gareth Bale, que ya nos contaba Esteban Macías que está jugando golf en un campo en España, y con James Rodríguez, que no están disponibles, y tampoco está disponible Sergio Ramos, una tarjeta roja en el último partido que enfrentaron de Champions League. Por su parte, los Citizens tampoco van a contar con Sergio el Kun Agüero, un gran delantero, es una pieza importante de los Citizens, quien fue operado el 24 de junio de la rodilla izquierda. La eliminatoria se encuentra a favor de los de Pep Guardiola, 2-1, y sin embargo, como les contaba, pues el Real Madrid no ha perdido un partido desde que regresó la actividad después de la cuarentena, y sin duda va a apelar a la mística del Real Madrid, que es un equipo hecho para Champions League, y al ángel de Zinedine Zidane, el técnico francés, que ha enfrentado 15 rondas eliminatorias en Champions League como mandamás merengue y nunca ha sido eliminado de la Champions League. Entonces, sin duda, pues es un gran récord el de Zidane y es una tarea complicada también la de Pep Guardiola derrotarlo. Por su parte, Juventus también hoy enfrentará al Olympique de Lyon de Francia, buscará remontar el 1-0 en contra con un Cristiano Ronaldo súper motivado. El portugués tiene un ritmo endemoniado después del regreso de la cuarentena con 10 goles en liga, pero no le fueron suficientes para obtener la bota de oro en la Serie A, y su compañero Paulo Dybala fue elegido el MVP de la liga. Entonces, pretextos tiene Cristiano Ronaldo para sentirse motivado, para mejorar en su partido de hoy contra el Lyon, y sin duda vamos a ver un gran partido también, el de la Juve y el Lyon. Para el sábado, el Barcelona va a recibir al Napoli, en la eliminatoria está empatada a un gol, pero los blaugranas pues, son favoritos en casa y esperan quitarse el mal sabor de boca que les dejó perder el liderato y el campeonato de liga frente al Real Madrid. También mañana sábado el Bayern Múnich recibe al Chelsea, la eliminatoria está casi decidida, el equipo alemán ostenta una ventaja de 3-0 en contra de los de Londres, entonces pues un partido ya bastante decidido. Estos van a ser los últimos partidos de Champions que se juegan y que veremos regados por toda Europa, porque a partir de los cuartos de final los partidos se jugarán en Portugal nada más, tanto en el estadio do Sport de Lisboa del Benfica, mejor conocido como el Estadio de la Luz, y el Estadio José Albalade del Sporting de Lisboa. Estos van a ser las sedes de los partidos de cuartos, semifinales y la final. Para estos partidos la UEFA ha adecuado algunas de sus reglas, los equipos van a poder registrar 3 jugadores más en su lista que ya tenían, van a poder hacer hasta 5 cambios durante 3 momentos del partido sin incluir el entretiempo, y también van a poder hacer un cambio más si los partidos se prolongan más allá de los 90 minutos. La verdad es que bueno, una gran noticia que regrese la Champions League, la verdad es que vamos a ver grandes partidos porque significa un mundialito, o sea, en prácticamente 3 semanas vamos a ver los mejores clubes del mundo con los mejores jugadores del mundo enfrentándose en un partido de vida o muerte, entonces la verdad vamos a tener grandes partidos. Si no les gusta el fútbol, les recomiendo que se sienten a ver uno de estos partidos y se van a enamorar de nuestro deporte.
Oye, Esteban, ¿qué tan emocionado estás de esto? ¿Quién es tu favorito?
No, por supuesto, obviamente el Real Madrid, ¿qué me dices? O sea, con Zidane estamos, pero el caballo de Hacienda por la 14. Pero lo que me llama la atención es donde Cristiano Ronaldo y la Juventus pasen, va a jugar en casa, Cristi, imagínense nada más, ¿no? En Portugal, apoyado por toda la, bueno, no la afición, porque no, pero bueno, pues va a estar arropado y en su casa. Y pues yo creo que el Chucky Lozano hoy le mete 14, mañana le mete 14 al Barcelona, él solito va a eliminar a ese asqueroso equipo de la ciudad condal, que lo odio, también odio a Pep Guardiola del Manchester City, así es que pues feliz de la vida de que tenemos partidos de vuelta de fútbol en unos países que sí han sabido manejar la pandemia y por eso se va a jugar, bueno, mi chiquete.
Así es, la verdad es que igual con un ambiente muy controlado el del fútbol, y bueno, a ver si más adelante nos da chance de platicar también lo que está sucediendo en la NBA con la burbuja de la NBA, que es los que mejor lo han hecho. Pero mientras les quiero pues, platicar un poco de nuestra triste realidad, porque ayer empezó la jornada 3 del Guardianes 2020, el torneo de fútbol mexicano, con triunfo de Pachuca. Pumas y América son líderes de la competencia, pero pues, me gustaría platicarles de Pumas, de la historia de Manuel Pajarito Andrade, es el diseñador, el creador del logotipo de deportivo de la universidad, el famoso Puma azul y oro, el elemento principal por el cual la playera de los Pumas torneo tras torneo es la más bonita de México y el mundo, y me peleo con quien quieran. Pues resulta que durante casi 50 años este señor que estamos viendo en pantallas, Manuel Pajarito, no recibió regalías por su trabajo, por el logotipo de Pumas, hasta que en 2016 logró un acuerdo con el club para recibir por cada partido como local del equipo $5,000. $5,000 le da el club por partido local a Pajarito. En 2017, Manuel Andrade aseguró que emprendería una demanda contra el club por $50 millones en concepto de regalías que la institución le debía por tantos años. En medio de todo este relajo, hace unos días, Luis Antonio Gachús y su hijo Luis García Peña, integrantes de La Plus, de la famosa barra de los Pumas, hicieron viral un video en el que Pajarito pide apoyo económico a la afición universitaria para superar la pandemia del coronavirus. Encima, Pajarito hace unas semanas, se cayó, sufrió graves lesiones. Entonces, aparte, dice que regresó arrastrándose a su casa como soldado. No la está pasando bien Pajarito. Y la respuesta de la afición auriazul, la verdad es que no se hizo esperar. Y a la cuenta que ofreció el diseñador en este video, pues llegó una gran cantidad de apoyo económico. La verdad, muchas felicidades, muchas gracias a los aficionados auriazules. Aquí los hemos regañado en este espacio cuando se fueron a parar afuera del estadio universitario. Dijimos que era una vergüenza que hicieran eso durante la pandemia. Hoy hay que felicitarlos porque la verdad se vieron muy solidarios con Pajarito y le están dando dinero, le están depositando en esta cuenta. Y pues también, sin embargo, es momento, ¿no?, de que el club ya llegue a un acuerdo con Pajarito, un acuerdo justo con el hombre que diseñó el logo del club y que forma parte de la historia de Pumas, como forma parte del estadio, los murales de Rivera o futbolistas históricos como Hugo Sánchez. Me parece que es totalmente justo que tenga un retiro digno Pajarito, que es muy querido por la afición universitaria. Todavía cuando se le llega a ver afuera del estadio, la gente lo quiere mucho a Pajarito. Entonces le deseamos pues un mejor retiro, y si quieren apoyarlo, podemos ver la última imagen de Pajarito, la del tuit. Ese es el tuit de Luis García Peña, quien apoyó esta iniciativa. Escríbanle a Luis García, está muy activo en Twitter, en redes, por si quieren apoyar de otra forma a Pajarito, con una despensa, incluso darle trabajo. Contacten a Luis García, ahí está el número de cuenta de Banamex. Y hace unos días Pajarito dio una entrevista a ESPN en la que aseguraba que sí le estaba llegando ese dinero. Entonces, de esta manera pueden ayudar a Pajarito.
Así es, muy bien, vamos a ayudar y apoyar, porque la crisis económica por el COVID-19 les pega a todos parejo, también incluyendo a los jugadores que para evitar riesgos de contagio han decidido no jugar y pues no han recibido sueldos. ¿Nos puedes contar de quién se trata, Gus, por favor?
Pues mira, ahí el que se la sabe más es Esteban, porque los deportes de Estados Unidos, pensábamos que la NFL no iba a sufrir, ¿no?, por el regreso, por el tiempo, pero parece que hay muchos jugadores, una lista de 67 jugadores que podrían no regresar a la temporada de la NFL, ¿no, Esteban?
Es correcto, y es que la Asociación de Jugadores ha tomado la decisión de darle, junto con obviamente los dueños de los equipos, la opción a cada uno de los jugadores firmados, la opción de si quieren o no quieren jugar esta temporada. No les va a pegar en su contrato, es decir, simplemente se quedaría en pausa su contrato. Si les quedaba un año y no juegan este, pues les quedará el del año que viene. Se va a mantener el sueldo que no cobrarían en este momento y recibirían un adelanto de $150,000 para toda la temporada para que puedan sobrevivir, pensando que los sueldos de los jugadores de americanos son bastante holgados, y en ese sentido ellos decidirían no jugar. Como bien dices, hay dos opciones: los que deciden no jugar o los que por estar en una situación de riesgo simplemente no van a poder participar en la temporada. Y ayer precisamente fue el deadline, la fecha límite para poder entregar sus listas. Simplemente tres equipos no se vieron afectados por esta situación, que son los Halcones de Atlanta, los Chargers de Los Ángeles y los Acereros de Pittsburgh. Los demás, los 29 equipos restantes, tienen diferentes jugadores que se mandaron a esta lista. El más afectado, los Patriotas de Nueva Inglaterra, que tienen cerca de 10 jugadores de un roster inicial en una pretemporada de 90, siendo un roster final de 55 ya en la temporada, pues 10 jugadores es importante. Hay algunos nombres que llaman la atención, por ejemplo, el receptor. Los receptores me parece que son los nombres que más destacan en la lista. Está Devin Funches de los Empacadores, está Marquise Goodwin, también se me fue ahorita aquí la lista, pero insisto, los Patriotas es el equipo más afectado.
Sí, te apoyo, ahorita
contigo exactamente de cuáles son los jugadores. Marqués Goodwin de las Águilas, Travis Benjamin
de las Águilas.
Está también de los Patriotas Donta Hightower y Patrick Chung, dos defensivos muy importantes. Allen Hurns de los Delfines. Y el que más me llama la atención es Damien Williams. Si se acuerdan, Damien Williams es el corredor que incluso pudo haber sido MVP en el Super Bowl anterior. Y entonces, ha decidido no jugar con los Jefes de Kansas City, le abre la puerta al novato Clyde Edwards-Helaire. El caso es que así las cosas en la NFL, que sí se ve afectada, que ya están en campos de entrenamiento, que no va a haber pretemporada. Incluso ayer se hubiese jugado el partido del Salón de la Fama entre los Acereros de Pittsburgh y los Vaqueros de Dallas, y no se va a jugar, obviamente, ni toda la pretemporada, y así se irán directamente a el indicar, o pareciera que a mediados de septiembre arranca la temporada normal con poca asistencia o nula asistencia en los estadios.
Excelente, Esther, muchas gracias por la información. Chiquen, por darnos todas las noticias deportivas que necesitamos para estar muy bien actualizados sobre este tema. Pero bueno, hablando de estar actualizados, vamos contigo, Esteban, para que nos cuentes sobre las mejores y peores series, películas y documentales de Netflix, Fox y Amazon Prime. La verdad es que me gustan mucho tus reseñas porque sé que eres bien sincero, que puedo confiar en ti. No tienes miedo de decir cuando algo es una reverenda porquería y eso me encanta. Cuéntanos sobre esta serie de McMafia por Amazon Prime. ¿Qué te pareció?
Mira, McMafia apela a este encantador, o cuando menos fascinante, mundo del crimen organizado, que de repente cuando lo vemos en la serie nos llama mucho la atención, y es un acercamiento muy actual, muy de cuello blanco, y a ejecutivos financieros, gente que estudió bien las carreras de economía en Harvard, que sabe precisamente de lo que está hablando, pues se une justamente a la situación de tratar de meterse de una u otra manera al mundo, pues, del narcotráfico, de la trata de blancas y demás situaciones. Y nuestro protagonista es James Norton, este inglés que fíjense que le veo tipo como para James Bond, ¿eh? Me gusta lo que presenta como físico, como actuación y demás. Y además es una serie creada por un iraní y un británico, y es básicamente una familia rusa que tiene que vivir en Londres exiliada después de participar en el crimen organizado, y que justamente pues ahora tiene que cobrar una venganza a través de su hijo, porque pues sí se han visto muy afectados. ¿Qué me gusta de la serie? Que viaja no solo en Londres y en Moscú, obviamente, por la naturaleza de la familia, sino viaja a Tel Aviv, viaja a Abu Dhabi, vamos al Cairo, vamos a Mumbai, y está involucrado un mexicano. Si es que hablamos de droga, siempre hay un mexicano involucrado, y la verdad es que es una serie con producción altísima. De repente puede llegar a ser un poco lento los capítulos, deberían de pasar más cosas en los episodios de 55 minutos, una hora, son 8 episodios de Amazon Prime, pero vale la pena, y vale la pena porque se llama McMafia, porque al final abordan el asunto de las drogas como si fuese una franquicia, y la franquicia que más estudia en las escuelas de economía es la de McDonald's y cómo creció, y por eso precisamente se llama la serie McMafia, recomendable, como bien dices, en Amazon Prime.
Ahí está, si te gustan las historias de la mafia, no te la pierdas. A mí me parece muy interesante cómo las organizaciones de crimen organizado todavía pueden mover grandes cantidades de dinero por el mundo entero, gracias a un sistema bancario y financiero muy permisivo, a pesar de los controles que hay. Hoy en día todos sabemos los paraísos fiscales, que ya no son una cuestión insignificante en nuestro sistema económico, que ahora ya son el sistema como tal. Pero bueno, justamente hablando de mafias, ¿qué te pareció esta serie de La Ciudad del Miedo, Nueva York versus la Mafia, que está en Netflix, Esteban? ¿Vale la pena? ¿La recomiendas? ¿La veo o no la veo?
Esta, fíjate, es una docuserie, son 3 episodios, y básicamente aborda cómo el FBI y la Fiscalía de Nueva York lograron terminar con la mafia italiana que dominaba la gran urbe en los 70 y en los 80. Y en la cabeza de todo este trabajo está un señor que el nombre obviamente lo conocemos, que se llama Rudolph Giuliani. ¿Quién es Giuliani? Ni más ni menos que el alcalde de Nueva York cuando fueron los atentados del 11 de septiembre, poca cosa. Uh-huh. Este señor, en aquella época de los lejanos 80, cuando la ciudad estaba hundida y dominada por los sindicatos y por la droga y por el crimen organizado de las mafias italianas, siendo 5 familias italianas que controlaban todo Nueva York y alrededor, pues él era el fiscal principal de la ciudad y con un equipo de trabajo y una ley que, fíjense, nació en una universidad de Nueva York, en el Departamento Legislativo de Derecho, y que no la había podido utilizar el FBI, que es la ley RICO, en donde se podía ligar a una persona si había hecho un crimen o era la parte intelectual del crimen. Y es así como un muerto, un simple asesinato, podría ser ligado a toda una cabeza o una organización mafiosa. Y es que antes, pues, atrapaban quizá a uno por aquí, a uno por allá, a un chiquillo, un año, dos años, pero la mafia seguía caminando. Y sí, y Nueva York estaba hundida en los peores años. Incluso hay documentos en donde hay testimonios de Donald Trump, cuando, sobre todo en la etapa inmobiliaria, tuvo una explosión su compañía y la famosa Trump Tower y demás, y cómo todo se tenía que alinear a los sindicatos, en donde toda la construcción de Nueva York tenía que pasar por ellos. Imagínense los millones de dólares que se metían a sus arcas extorsionando y obviamente pues de manera ilegal. Y tiene los testimonios de los agentes que trabajaron en aquellos años, hoy ya son grandes, pero también tiene testimonios de los que estaban del lado de la mafia y que recibieron su merecido. Es interesantísimo, son 3 episodios que ustedes no se pueden perder en Netflix. Les digo, La Ciudad del Miedo, Nueva York contra la mafia. Ojalá tomemos nota y aprendamos de cómo terminaron en esa ciudad con el crimen organizado, porque en nuestro país, vaya que necesitamos eso ahorita.
Interesante contextualizar cómo era Nueva York en los años 70, porque hoy nos los venden como un destino turístico el más increíble del continente, pero hace algunos años e incluso en la actualidad no es tan romántico como algunos lo pintan. Vamos a ver la serie, leí un poco sobre ella y vi que incluso sale Donald Trump de joven. La voy a ver este fin de semana y ya después les cuento qué me pareció. Pero bueno, ya para cerrar el podcast, cuéntanos, Esteban, sobre esta serie de Run, Coyote, Run. ¿Qué te pareció?
Es divertidísima y mis aplausos y reconocimiento a su creador, escritor y director, Gustavo Loza, que mira que ha trabajado bien diferentes temas. Y aquí toca el tema de la inmigración, que en alguna ocasión lo hizo con una película que se llamó Al Otro Lado y que eran 3 historias de inmigración, eso sí en forma dramática, pero aquí está abordado en forma de comedia y no es otra cosa más que la compañía que manejan el Gama o Gamaliel, que es un mexicano que vive en Naco, Sonora, y su compadre, el Morris, que es un gringo que no tiene oficio ni beneficio en los Estados Unidos y que decide venirse a vivir a nuestro país para tener esta compañía y pues básicamente ser polleros, pasar inmigrantes de diferentes maneras. Y cada episodio aborda una historia distinta. Un día tienen que pasar un beisbolista, otro día un boxeador, de repente llega un hijo de un dictador africano. Todo obviamente en ficción, pero una ficción tan cercana a la realidad que se vuelve muy divertido. Y además la construcción y armado de los personajes, es decir, pues las mujeres que viven alrededor del Gama o los cuates que le ayudan, que por ejemplo hay un africano que quería cruzar y que como no pudo ya se quedó a vivir ahí, que güey, que es muy chistoso, y ya está el presidente municipal que es corruptísimo, y está obviamente el narco local, y todos esos tejes y manejes en un pueblo de frontera tan chiquito como Naco, Sonora, pues la verdad es que se vuelve muy divertida. Ya tiene 3 temporadas, son episodios de alrededor de 45 minutos que pasaron en los canales de Fox, pero que ustedes ya pueden bajar la app de Fox, así tal cual como bajan la de Netflix o la de Prime o la de HBO, bajan la de Fox, hacen su registro, si tienen un sistema de cable en donde tengan Fox contratado, simplemente lo ligan y ya pueden ver lo que quieran en la app. Si no, a través de diferentes opciones pueden pagar una lanita al mes y ya tienen todo el contenido de Fox, que tiene buenas cosas. Por ejemplo, aquí en La Tierra, una serie con Gael García, que también es producción de ellos y que ha presentado muy buenas cosas de National Geographic. Lo que les quiero decir es que Run, Coyote, Run la van a encontrar ahí, se van a divertir mucho para un fin de semana, un gran maratón de 3 temporadas, 15 episodios cada uno, se van a enamorar de los personajes, créanme, vale mucho la pena, muy divertida, y prácticamente todos los actores mexicanos del cine han participado en esa serie, han tenido un episodio, ¿no? Así es que es muy, muy recomendable Run, Coyote, Run en Fox. Les digo, con Harold Torres como el Gama, con Ivaut Rischen como el Morris, y con todo este reparto que tiene muy buenos actores.
Muy bien, le vamos a ver. Gus, ¿tú ya has visto alguna temporada?
No, ahora sí me agarró en curva, Esteban, esas no las he visto.
Yo tampoco la he visto, pero vamos a verla, porque creo que sí es importante y me parece muy interesante cómo mezclan la comedia y la irreverencia con temas muy importantes, pero sin perder el piso. Otra vez nos muestran cómo la ficción supera a la realidad. Pero bueno, oigan, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Chiquen, Esteban. Creo que estuvo muy entretenido, muy ameno y muy ligero el podcast de hoy. Me encantó estar con ustedes. No me voy a ir sin saludar a los que nos ven por YouTube y por Facebook. Muchas gracias. Armando Valdés, saludos. Tercer Imperio Mexicano, muchos saludos. Mario Baeza Guzmán, saludos hasta Austin. ¿Quién más está por aquí? Luis Jorge, saludos hasta Tamaulipas. Guaco 99, Joaquín, muchos saludos. Ráfaga Martínez, Carlos Marín. Ellos por YouTube, por Facebook. Yudi Rebollar, saludos. JR Lampard, Miquel Guillén, gracias por estar presentes y por tomarse el tiempo de comentar. Les recuerdo también que en Próximo Destino te inspiramos a viajar y te presentamos la información de turismo internacional más importante. Cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. Vístenos en próximodestino.net y síguenos, por favor, en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por estar aquí y por compartir un rato de su mañana con todos nosotros. Nos vemos el lunes a las 11:30. Para darles toda la información sobre lo que va a pasar el fin de semana. Que descansen, usen cubrebocas, pásenla bien. Nos vemos pronto. Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en confianza.